Claro, así es. Hoy se reincorpora todo el personal docente de las escuelas y directivo, a quienes les damos la bienvenida, en un año que seguramente tendrá una complejidad diferente, como ocurre cada año, pero que en función del desafío que se acepta cuando uno elige esta vocación y este lugar de trabajo, hoy y mañana se encuentran todas las escuelas en jornadas institucionales para un poco autoevaluar en qué lugar están,
sí,
para poder desarrollar un proyecto propio y un plan de mejora de los resultados del año pasado.
Sí, sí. Mónica, bueno, lo primero, empezar por lo primero. Hay nuevas autoridades en el gobierno provincial, algo continúa, seguramente algunos cambios hay en esta nueva gestión del licenciado Horacio Ferreira como ministro de Educación de la provincia de Córdoba. Primero preguntarte si hay algún cambio de nombres aquí en lo inmediato, digamos, algunas designaciones, y después preguntarte, bueno, sobre el replanteo de los planes de estudio y la currícula que tiene esta nueva gestión, ¿no?
Justamente ayer hemos tenido reunión todos los supervisores de distintas modalidades y de distintos niveles educativos con el ministro de Educación, con las nuevas autoridades, porque digamos como que es más horizontal la distribución del poder, entonces las secretarías están repartidas en diferentes aspectos, y también estuvo presente en la parte final de la reunión el gobernador. Así es que, bueno, allí hubieron definiciones generales, obviamente, no especificaciones sobre lo que es la propuesta del gobierno provincial para el ámbito educativo y en particular para el fortalecimiento. Me parece que de todo lo que se habló ayer y que obviamente se anticipa la reestructuración del Ministerio de Educación, una reorganización que tiene en cuenta la continuidad, como vos decís, de lo que ha funcionado, y los cambios o la transformación en aquello que estaba dando los mismos resultados, ya sean aspectos curriculares, como decís vos, o bien de las propias trayectorias educativas o escolares de los estudiantes, tomando todos los niveles educativos como algo integral, ¿no? Entonces tener esta visión, que para eso se va a trabajar desde el plano político territorial, donde, sí, bueno, hoy para citarte y que la gente pueda comprender, las inspecciones zonales están organizadas en forma dividida según los niveles y según las modalidades. Uh-huh. Y se apuesta a que esta confluencia a veces de situaciones, de necesidades que atender, de problemáticas, puedan hacerse en una reorganización de precisamente de la regionalización y de las zonas. Uh-huh. Y donde puedan confluir y podamos encontrarnos en puntos de coyuntura, inspecciones de un nivel como del otro, atendiendo la misma necesidad. Fíjate, para darte un ejemplo, el mismo estudiante transita distintos niveles y cuando pasa de un nivel a otro, queda en un territorio de nadie. Uh-huh. Esto se va a coordinar de modo que pueda haber en la atención de las inspecciones de las regiones una asistencia mayor y un sostenimiento más adecuado para esa trayectoria del estudiante.
Claro, claro.
No nos olvidemos que desde hace unos años comprendemos que hay una corresponsabilidad en cuanto a que las oportunidades de estudio y de aprendizaje se den. O sea, el ministro habló en reiterados momentos de pasar del derecho de la educación al derecho de aprender. Y allí no es solo el estudiante el responsable, también las instituciones. Por lo tanto, cuando alguien no completa, le quedan pendientes o abandona el espacio educativo formal, tiene que haber una responsabilidad de parte de las instituciones de su recuperación. Y por eso me parece muy importante, y en el caso especial de Brinkmann, comentarlo, porque ya he estado en una reunión con quien es la secretaria de Educación, con Marisol Núñez, que otra modificación político-territorial sumamente importante es la que se otorga a partir de un programa que se llama Provincial de Fortalecimiento Educativo Territorial. ¿Qué es eso? Que a las autoridades locales se les otorga la posibilidad y la invitación a constituir mesas, coordinaciones locales de educación, donde entre las autoridades locales, sean intendentes o presidentes comunales y sus equipos, puedan constituir mesas de trabajo con directores, especialistas en temáticas que les esté apareciendo por alguna problemática particular. Uh-huh. Y para citarte un ejemplo de eso, por ejemplo, los chicos que por alguna razón se ausentan de la escuela. La escuela es responsable de desarrollar un protocolo para ver qué está pasando con ese estudiante que no está llegando al servicio educativo. Pero también hay una corresponsabilidad, recuerdo habérselo dicho a algún intendente alguna vez, que también son residentes de una determinada comunidad, son miembros de una determinada comunidad. Y que no esté yendo a la escuela alguien a recibir su derecho a la educación, también debe importarle a la máxima autoridad local. De ese modo se van a desarrollar, en muchos de los casos ya se hace, solamente esto es formalizarlo a través de un programa especial que tendrá el ministerio, con un monitoreo y una evaluación de ese grado de eficiencia y de eficacia para lograr que todos ingresen al servicio educativo, todos permanezcan y todos egresen. Claro. O sea, un modo de encarar desde dos puntas un problema que nos afecta a todos.
Uh-huh. Mónica,
así que eso me parece significativo.
Sí, sí, sí. Leí algo de esto, de que esta gestión promete mejorar las trayectorias escolares, los estudiantes y atacar la deserción. Me paro acá. Se teme esto de la deserción en un año complicado en lo económico, se teme que por ahí haya chicos que no vayan a la escuela porque les falta o calzado o útiles o lo que sea, o porque tengan que salir y dar una mano a la familia en lo laboral. Se hablaron esos temas, además de problemáticas que también hay en la familia, ¿no? Donde aparece mucho de violencia y eso. ¿Se hablaron también estos temas?
Sí, por supuesto. Si bien vale decir que en el nivel primario es prácticamente nula la deserción, y después de la pandemia, donde vos recordarás que las escuelas no solamente se vincularon a través de los medios digitales y online, sino que nosotros más el nombre correcto de lo que en ese momento se hizo fue un trabajo de escuela remota. En nuestras zonas que tienen escuelas rurales, no había conectividad. Y sin embargo, los maestros encontraron diferentes canales de comunicación para sostener el vínculo con la escuela, que fue la prioridad en aquel momento. Luego, al regreso a la presencialidad, se tuvo en cuenta que todos estuvieran de regreso y cada una de las instituciones estuvo desarrollando estrategias para que ninguno quedara fuera. Eso, por eso digo, en el nivel primario no se plantea o no se presenta la situación de deserción. Sí, muchas veces en el cambio de provincia, nosotros que vivimos en una zona fronteriza, perdemos a veces el seguimiento de algún estudiante porque ha cambiado de domicilio a la provincia de Santa Fe o al norte del país. Uh-huh. Y en ese caso, bueno, tratamos de articular un seguimiento y un monitoreo precisamente con equipos locales, a través de lo que son las áreas de desarrollo social y el propio equipo del ministerio, que se comunica con otros del tipo para ver dónde están esos chicos y si está siendo garantizado su servicio educativo. Y a veces hasta mucho más que eso, porque hemos tenido situaciones donde alguna escuela, por ejemplo, ha denunciado algún tipo de maltrato infantil y de pronto los chicos no estaban más. Sí. Entonces era importante ubicarlos, localizarlos, identificar también algún responsable adulto de esos niños, ya sea no solamente desde las familias, sino también desde las instituciones nuevas a las que asisten, para que pueda garantizarse la protección de la infancia. Así que fíjate la importancia que tiene lo territorial y que, bueno, puedan desarrollarse acciones coordinadas, colaborativas. También en este ámbito de lo territorial vos hablabas del aspecto económico, que nadie puede desconocer de las dificultades de este momento. Desde el espacio de una mesa local de trabajo, seguramente, por supuesto que es una invitación a las autoridades locales y van a tener que firmar un convenio con el Ministerio de Educación, pero también es la posibilidad de que participen otros actores que podrían ser privados que asistan y contribuyan con esta propuesta de mejora, pero en definitiva lo contextualiza. Contextualiza una problemática escolar a lo que nos pasa en Brinkmann, por ejemplo, o a lo que nos pasa en Mortero, o a lo que nos pasa en Porteña. Y de ese modo, por supuesto, con el director digamos, a cargo o en un rol de autoridad institucional que lo hace responsable también de esta articulación. Claro. Y es mucho más efectivo que nuestros números de deserción tengan nombre de deserción o de cualquier vulnerabilidad, tengan nombre y apellido, tengan cara, tengan familia conocida a la que se le puede hablar desde uno u otro lugar y con esto garantizar, bueno, la mejora y el fortalecimiento que se pretende.
Sí, sí. Mónica, se habló también, te quiero preguntar si hay precisiones, si se dieron ayer en la reunión, de habilitar espacios en cada escuela para la formación de los maestros y profesores.
Sí, exactamente. Hoy mismo, hoy y mañana, se están desarrollando estas jornadas institucionales que forman parte... Ajá. de lo que va a ser la primera instancia de la capacitación o de la formación situada Córdoba 2024. Esto prevé unas 6 jornadas, 7 jornadas, que terminarían allá por octubre, y donde, bueno, lo positivo y lo que entiendo que las escuelas estaban esperando y deseando es que esta formación situada fuese en el espacio laboral, en los tiempos laborales, y fuese universal. Es decir, que todos los maestros de una escuela y sus equipos directivos estén hablando en los mismos términos de lo que significa las estrategias docentes, las prácticas docentes, a veces la distancia entre la teoría y la práctica, la evaluación de resultados. En una época de la escuela, los esfuerzos los hacía el maestro, pero podía no sentirse responsable de los resultados. De hecho, se hacía responsable solo al estudiante y la familia, y este tenía que rendir, y ese era su problema, tener que ir a rendir si no había acreditado aprendizaje. Hoy no es así. Hoy sabemos que si alguien tiene aspectos pendientes, obliga a la revisión de lo que significa la enseñanza y del sentido de lo que enseñamos. De modo que lo que se enseña tiene que servirle al otro para aprender. Ahora, hoy está mucho más vinculado el resultado al cómo se enseña, y esto necesita un espacio de diálogo, de debate en las instituciones, porque, bueno, es una debilidad. Si alguien no está aprendiendo, también es una debilidad de quien enseña. Claro. Entonces esa debilidad a veces no es tan fácil aceptarla, y es necesario hacerlo en el colectivo docente, encontrar aquellos aspectos que imperativamente hay que modificar. Claro. Hay formas de enseñar que tienen que quedar desterradas de las instituciones. Y hay nuevas formas que han demostrado, que la ciencia demuestra, que provoca impactos positivos para la mejora en la calidad de vida.